Buen día, Celso. Un gusto saludarte y también a través tuyo a todos los oyentes.
Bueno, ayer los senadores ya es feriado, ya es Navidad, parece ahí no participaron todos ya en la sesión de ayer, ¿verdad?
Sí, preocupante porque se viene reiterando esto y realmente afecta a todo el funcionamiento del Senado y pareciera que siempre hay algún pretexto como para justificar la inasistencia al cumplimiento de la obligación, que somos legisladores hasta el 30 de junio del 2018 y como tal deberíamos replantearnos, deberíamos asumir nuestro compromiso, nuestra obligación y priorizar lógicamente la tarea para el cual fuimos electos. No existe otra causa de justificación, salvo enfermedad, salvo algún viaje, salvo una situación de urgencia, qué sé yo, te estás yendo al pleno y qué sé yo, sufrí un accidente, y entonces hay forma de justificar hacer una llamada telefónica al secretario o a la Secretaría General y explicar los motivos de tu retraso, de tu ausencia, como así también aquella justificación que se lo hace por escrito, teniendo en cuenta que el reglamento establece un límite de 3 ausencias consecutivas o 5 alternadas. Lo que sí tiene una laguna el reglamento es, no se dice si es por mes, año legislativo, año gregoriano, porque el legislativo tiene un plazo que va desde el 1 de julio al 30 de junio, año legislativo, eso está en la Constitución, ¿no?
Exactamente.
Y el gregoriano el año, ¿no? El año donde ahí hay una laguna, pero como quieras leerlo, siempre existe un límite de 3 consecutivas y 5 alternadas para que la presidencia, en su caso, pueda advertir de esta circunstancia a cada senador, como se dio después de la enmienda, el rechazo a la enmienda. Recordará que el bloque 25 se dispuso a no participar y en ese momento la minoría puede compeler a la mayoría exigiendo el cumplimiento del reglamento, y eso se hizo, no quedó muy cómodo, pero no estoy hablando de que los 25 fueron los que faltaron ayer, no, yo creo claro. Que después de eso se me hizo bastante, pero volvimos a caer en ausencia injustificada. 4 fueron los que justificaron realmente, 4. El senador de Osorio, Hugo Richard, Pedro Santa Cruz, y me falta uno, ya me viene.
¿Y cuánto total faltaron?
25.
Los 25 otra vez, pero no los 25 de siempre.
No, 25 general. 25 general, de un total de 20 que estaban en el edificio. Porque es diferente si están en la sala de sesiones. En la sala de sesiones para iniciar tiene que tener 23.
Claro, claro.
Y si tenés, por ejemplo, a veces sucede que el día jueves los colegas reciben a gente del interior, o reciben a dirigente, o hay gente que, por ejemplo, se va a tratar un tema específico y entonces está el lobby de grupos, de gremios, de asociaciones, entonces quieren hablar antes y por ahí se van en el tiempo y ya es las 9:20, porque las 9 tienen que empezar 20 minutos de tolerancia y ya es las 9:20, entonces lo que se hace es mirar en sala cuántos están y después preguntas a Secretaría General cuántos están en el edificio, porque se registra entrada y salida a cada senador. Entonces te dice ahí en el edificio 27 y vos en sala tenés 22 o 20, entonces agarrás y ponés que se le llame, entonces sí. Ahí se le llama y se le dice: senador, le estamos esperando, por favor, para hacer quórum. Entonces vos sabés que hay 27 en el edificio y entonces los senadores despiden a sus visitas y sí. Entonces vienen y conforman el quórum. Pero lo de ayer fue así, 20 había en el edificio, entonces evidentemente no teníamos tres para completar el quórum en el edificio. Ajá. Entonces esperamos 20 minutos más de los 20. Entonces se aplica el reglamento de desconvocar por el hecho de la falta de quórum.
Claro, y es una pena realmente, porque ahora que van a estar, que están todavía en campaña, sería bueno que ellos justifiquen del por qué fueron electos y por qué quieren ser reelegidos otra vez, ¿verdad?
Y es un tema que se repite, pareciera, en forma cíclica y molesta que hablemos así. O sea, que molesta. Vos hablas así en estos términos y no sos solidario.
No te corporizás.
Claro, te dicen el inquisidor, el que tiene el chip de fiscal, el contralor. No es eso, es que hermano, tenés que estar, y si no vas a estar, hay fórmula para justificar, muy simple, pero si vos no justificás y querés solidaridad, me parece que estás pidiendo algo que no corresponde. Yo también tuve mi ausencia y pero lo justifico cuando es así, por escrito, como corresponde, pero injustificadamente no se puede permitir. Entonces tenemos que resumir funciones, compromiso con la ciudadanía, con nuestra obligación. Estamos cobrando, hermano, no podés.
No es gratis tampoco.
No, es que vos te vas y decís, me voy, eso es un club donde yo no cobro nada y me voy, hoy no me voy a ir, y ya decía la comisión directiva que hoy no voy a estar. Hasta en los clubes, cuando no cobraste, justificás tu ausencia y tenés un suplente, si por ahí vas a pedir permiso. Sí, está todo arreglado, pero en este caso es una obligación. Y segundo, tenemos un salario que tenemos que justificar, porque no somos nosotros empleadores. Nosotros no somos empleadores, nosotros somos empleados.
Sí.
El agente te dice, yo te elijo a vos para ser mi representante y te voy a poner un sueldo del presupuesto general del Estado. Sos un empleado y como consecuencia tenés que asumir tu obligación. Si no lo haces, se te tiene que descontar el salario, pero sí, incomoda de sobremanera esta posibilidad. Y bueno, ahí estamos llamando un poco al compromiso, y es lamentable que tengamos que ser en esto, y cuando vos recordás esta situación, entonces el malo de la película, el fiscal, el contralor.
Ángande, te va a tocar a vos también, ya te dicen luego.
Ángande, vas a necesitar de los colegas y te vamos a dar la espalda. Y ese es el sistema que te absorbe.
Sí.
Ese es lo peligroso en los grupos así, colegiados, donde vos tenés que decir, tengo que tener cintura política, no le tengo que denunciar al colega, ¿entendés? Y por ahí, inclusive se da con los viáticos. Con los viáticos, vos mirás, hay conductas y conductas. Por ejemplo, hay gente que devuelve viáticos, y hay gente que no devuelve viáticos, y hay gente que se va al interior del país a realizar tareas legislativas. Y le corresponde un viático. Es decir, vos decís, me voy a ir a Encarnación, porque me invitó un grupo, qué sé yo, afectado a Yosireta.
Sí.
Y me voy a Encarnación y puedo pedir un viático y combustible. Puedo pedir. Pero eso ya es cuestión de cada uno. Es decir, si vos decís, pero ¿por qué voy a pedir si mi salario es bueno, tengo luego combustible? Pero hay gente que pide y bueno, está bien porque está arreglado, pero cuando no te vas por cuestiones legislativas y cobras, me parece...
No es lo correcto, no es lo correcto.
No me parece correcto. No me parece correcto, y hay veces que se da muy a menudo y se van jueves, viernes, sábado, domingo.
Sí.
Termina la sesión y ya se van hacia el interior jueves, viernes, sábado, domingo, si es por cuestiones legislativas no hay problema, pero si no es por cuestiones legislativas, sino para ir a hacer reuniones políticas, para eso no está el viático. Entonces vos haces el seguimiento a esas circunstancias y se enoja. Olvídate que sos fiscal, que vos sos un senador, y viene el insulto.
¿Alguna vez te dijo alguien así? Te olvidaste de ya no sos ni más fiscal.
Pero me viven diciendo.
¿Quién, por ejemplo?
Ah, hay varios, pero uno en particular que siempre me recuerda es el colega Bóveda, ¿no?
El Bóveda.
Ahí se me recuerda permanentemente mi condición de fiscal y que tengo el chip y que debería asumir mi condición de senador. Es decir, como que ser senador tenía que implicar modificar mi conducta.
De petandas ahí, de fiscal, te dice.
No, dice eso. Dice, acá hay uno que se cree todavía fiscal y nos investiga a sus propios colegas y a los funcionarios.
Pero él también se cree todavía militar.
Y por lo visto, entonces te dice, y persigue a los funcionarios. Y no, persigue a los funcionarios. Había un reloj, no había reloj biométrico. Y era un holgorio. Había un montón de gente que no venía a trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos el reloj biométrico y nos aparecieron 1.500 funcionarios donde no había y no hay lugar para nadie. Entonces vos decías, ¿esa silla de quién es? Mía. Decían dos personas, decían que la silla era suya. Sí. Y entonces vos le decías, ¿pero cómo va a ser suya si a esta persona yo le identifico? ¿Y a ustedes dónde vienen? Y comenzaron a aparecer. Aparecer cuando se colocó el biométrico. Después ya comenzaron a tocar el funcionamiento del biométrico.
Ya se descompuso.
No, iba a leerlo mitad. Sí. Entonces, cuando vos entras en esos cambios que se tienen que dar dentro de la institución, que son progresivos, que tienen resistencia, que tienen manifestaciones, a veces le decimos a los funcionarios, miren, a los que trabajan, y hay muy buenos funcionarios, muy trabajadores, yo te garantizo, les decimos, para ustedes, a ustedes le están faltando el respeto los que no vienen y tienen el amparo y el privilegio de quienes, de los senadores. Entonces vos ves la parte administrativa y le preguntas, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se permite? Y ya ves, señor, un senador pide, y aquí son todos interpares, son todos iguales, y nosotros, todos los 45 son nuestros patrones. Ah, sí, entonces vengo yo y te hago cambiar las reglas de juego. Y a veces así, porque señor, es como que cuidan su trabajo y obedecen absolutamente todo. Entonces, es un sistema que está instalado de años, donde sube un presidente y coloca a su gente. Entonces, ¿vos con quién entraste? Y yo entré con fulano, y vos, y yo gracias a fulano, y vos, y yo consultamos, y así comienza, y nadie tiene un sentimiento de pertenencia institucional, y se suelo decir, reunido con los funcionarios, le digo, miren, olvídese con quién entró, o quién le hizo entrar, usted diga, yo soy institucionalista y soy funcionario del Congreso, cumpla con su obligación y denuncie a aquellos privilegiados que vienen, marcan y se retiran. No sean cómplices, hagan la denuncia en silencio. Déjenme a mi cargo, yo voy a investigar. Entonces ahí ya viene. Hay un fiscal, y ahí tenés a otro fiscal, Cazaña Levy, que se asocia y es asesor jurídico, es el que instruye sumario, y varios sumariados hay. Entonces ahí hay otro que persigue. Entonces, cuando tenían que representar al Congreso ante todas estas denuncias, piden que se contrate a un extraño y no a Cazaña Levy, porque él es el perseguidor de los funcionarios que responden a esa gente. Entonces, es un sistema que tenemos en algún momento dado en nuestra historia parlamentaria. Va a quebrarse, yo te digo. ¿Sabes dónde se quebró? Cuando apareció la ley de acceso a la información pública.
Sí.
Ese elemento fue tremendo. ¿Por qué? pues todavía no está funcionando al 100% en todas las instituciones de la República. Estamos con un funcionamiento dentro del Congreso donde a nosotros creamos la espada y nos estamos cortando con esa espada. ¿Qué implica eso? Que toda la información es pública.
Sí.
Entonces vos desde ahí de la radio decís, vamos a ver PETA, vamos a ver dónde se fue. Tiene que aparecer en la página, PETA viajó dónde. Viajó al Brasil.
Sí.
PETA, ¿con quién se reunió? Y se reunió con fulano, mengano, sultano. ¿Qué trajo Eduardo? Y trajo esto. ¿No? ¿Fue invitado? ¿Él se fue por su cuerpo? No, fue invitado, perfecto. Se le cubrió cuánto viático se le dio, y se le dio 15 millones, perfecto. ¿Cuánto devolvió? Entonces, tenés toda esa información accesible. ¿Cuánto produce Eduardo PETA como legislador? ¿Es un legislador que produce? ¿Cuántos proyectos tiene? Eso está allí en la web, está en la información pública. ¿Cuántos funcionarios tienen? ¿Cuánto metió PETA? ¿Cuánto metió fulano? ¿Cuánto metió Sultano? Todo está en esa página del Senado, donde todos pueden acceder, y si por ahí querés el documento ver, te dirigís invocando esa ley, y eso hace que te tengan que dar una copia y tenés el acceso. Entonces, esa ley comenzó a acorralar al sistema que antes, bueno, ¿por qué te tengo que informar? ¿Pero quién sos vos? Si yo soy Dios, no te tengo por qué informar. Así era antes de la ley de acceso a la información pública. Esa fue la conquista más grande, porque comenzó a desnudarnos a todos, y esperemos que se hagan en todas las gobernaciones, en todas las municipalidades, en todas las instituciones públicas. Y ahí se supo si había comida, no había comida. Te digo, recuerdo haber asumido la vicepresidencia segunda, como anécdota, ¿no? Y me voy ahí, yo tengo un solo funcionario, ¿no? Entonces me voy, subo, y tenía 4 asientos vacíos. Entonces le digo, ¿dónde están los funcionarios de la vicepresidencia? No, ese cuando usted asume, usted tiene que designar, nombrar. Ah, sí, yo tengo que completar acá la silla. Sí, señores, ese es por año. Ok, perfecto. Y al rato me viene 5 platos de comida. 5 platos de comida. Y éramos 2 nomás nosotros. Y esta comida, y le queremos decir que toda la mesa directiva, es decir, la presidencia, la vice y la vice segunda, tienen comida para todos sus funcionarios diariamente. A las cosas. Entonces, y después, ¿y los demás funcionarios? No, solamente ustedes. Ah, tenemos funcionarios de primera y de segunda. Entonces, ahí nomás ya directamente, honestamente, me fui, hablé con Blas Llano, que era el presidente, y me dije, vamos a cortar, eso no puede ser. ¿Ah? Y se cortó en mesa directiva. Después se cortó el almuerzo de los jueves en los senadores, que se terminaba a las 3 de la tarde una sesión, entonces había un almuerzo una vez a la semana para los senadores. Entonces todo eso se cortó. Y bueno, esos gastos, por más insignificantes, van dando un testimonio de austeridad, de cambio, que la gente pueda acceder. Ahora, queremos también que no se ofendan el Poder Ejecutivo y que, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio no solamente come el ministro, todos los funcionarios al mediodía se le busca con 2 ómnibus y se le lleva a almorzar en un lugar de una empresa que provee alimentos y le da de comer todos los días a todos los funcionarios.
¿Eso es en Industria y Comercio?
Hasta hoy. Entonces vos decís, esperar un poco, porque ahí te viene el funcionario y te dice, señor, nosotros cortamos todo. y allá al otro.
Okay.
¿Por qué aquel funcionario tiene ese derecho porque tiene el privilegio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces tenemos que medirle a todos con la misma vara, pero nosotros tenemos que empezar por casa.
Claro.
Entonces, si nosotros reducimos en casa, nosotros tenemos que reducir también en esos ministerios y en el presupuesto que vetó Carter, nosotros reducimos, eliminamos, digo. Uh-huh. Eliminamos, pero lamentablemente vetó, entonces hizo resucitar el presupuesto de la anterior y sigue vigente todos esos privilegios. Y los funcionarios que están escuchando aquí, pero ahí está Peta hablando, quiere que se nos recorte el alimento, este hijo de su madre. Es que no, es así, es decir, mano, tenés tu salario y bueno, y ese es tu salario y con eso, no, pero sos un hijo de tu madre, no. Entonces, hagamos para todo almuerzo, carguemos el alto costo que tiene el presupuesto, inflemos y que sea un gran privilegio ser funcionario. No nos parece, es decir, nosotros estamos, el Senado trabaja hasta las 3 de la tarde y los ministerios trabajan hasta la 1. El Poder Judicial trabaja hasta la 1 y el Senado trabaja hasta las 3 de la tarde. Nosotros estamos haciendo una diferencia, pero muy grande en ese sentido. Pero tenemos que ser testimonio.
Qué difícil.
Para cambiar el sistema, no es fácil.
Qué difícil. Bueno, eso va a llevar un tiempo todavía, me imagino. Senador, ¿qué van a hacer para que finalmente seas el candidato? Porque hoy no puede ser, pero ayer escuché que estaban pidiendo que te reintegren al Partido Colorado para definitivamente comenzar la campaña a la gobernación de Central, porque hoy no escucho yo un candidato colorado que esté trabajando ahí de Central, por lo menos, y es un departamento más grande del país.
Lo que pasa es que el departamento central para el Partido Colorado siempre se tuvo un resultado adverso. Van a cumplirse 25 años.
Sí.
Boda de plata de gobierno liberal en Central. Y hace que si vos mirás la cantidad que ya tiene el Partido Colorado en Central, casi le dobla al Partido Liberal. Pero las divisiones ha hecho que nunca se conquiste un departamento, el más importante para mí en cuanto a números, en cuanto a ciudadanía, en cuanto a cantidad de problemas que se tiene comparativamente con otros departamentos de la República. Entonces, por ahí vos ves que ni el oficialismo lanza, por ahí ellos mismos van a ver quién van a poner, pero vino una propuesta del movimiento liderado por Mario Aldo Benítez y me dijo: Eduardo, ¿te animás a resolver conjuntamente el problema en el Central? Uh-huh. Y conmigo. Y yo le dije: mira, Central es un problema, es una bomba de tiempo, es un tema que donde están concentrados la mayor franja de pobreza, tenemos problemas de movilidad, congestión. Yo vivo en San Lorenzo, venir de San Lorenzo al centro me lleva, depende del horario, me lleva una hora y media, me mata, honestamente manejo yo, no es que estoy ahí con chofer, sino manejo yo y te tenés que ir con cualquier ciudadano que te gana un espacio y que te quiere poner el auto enfrente que y vos le mirás y le decís: hermano, estás apurado, bro. Y te dice: pero callate, todo el mundo está un poco bastante molesto, hay mucha violencia en el tránsito, costo de combustible, calidad de vida. Entonces vos decís: escucha, un problema enorme donde tiene que ser abordado con el Ejecutivo, donde un Ministerio de Obras Públicas no puede no planificar movilidad para Central. No podés tener, por ejemplo, una ruta desde San Lorenzo hasta Itás como la ruta 1 y vos ves que la franja de dominio no está ocupada. ¿Por qué no ensanchamos la ruta y hacemos de mínimo de 4 carriles, ¿no? Entonces, ¿cuánto vas a invertir ya que se tiene tanto dinero para infraestructura vial? O allá Tres Bocas, ¿no? ahí, acceso sur, ahí es la ley del más fuerte. Semaforización, un problema enorme, sin hablar de los problemas sociales, pobreza, falta de vivienda, falta de trabajo. Entonces vos decís, es muy complejo. Y esto, si vos no abordás en una sintonía única con el Ejecutivo, es imposible solucionar los problemas del central. Pero claro. Entonces ahí me dijo él, yo te estoy preguntando si te animás al desafío, yo te voy a apoyar, vamos a trabajar central, vamos a hacer una fuerte inversión en central, en infraestructura en general, vivienda, salud, cuestiones sociales, de ayuda, de estar trabajando con la gente, de infraestructura y movilidad, planificar, hacer un plan. Y le dije, puede ser, le dije, no hay problema. Y en ese momento se produce mi expulsión, cuando yo estaba volviendo al partido, cosa que no se dio, por ejemplo, con los Oviedo, cuando salieron de una sede y volvieron, o Perla de Vázquez, que fue expulsada y después el mismo tribunal de conducta revoca la resolución y hoy es una de las manos derechas de Cartes. En la convención que le afiliaban a Santi Peña para seguir siendo ministro, era la misma convención que en el último punto resolvía y ordenaba al tribunal de conducta expulsarle a Yussi de Apeta. Una ironía, digo, así. Pucha, nos sacaban a nosotros y se le daba bienvenida a otro que hoy es candidato. Entonces hay un manejo no muy justo de parte de quienes hoy están liderando la conducción del partido, y lo que ayer Marito dijo es, ¿por qué no se nos da la posibilidad de correr todos juntos? Y entonces, si eso se da, podría asumir el desafío no muy fácil de conquistar central y lograr que haya un cambio de signo político después de 25 años, aclarando que si eso se da, estoy en condiciones de gobernar con funcionarios liberales, ahí no va a haber persecución de ningún tipo, salvo que haya un montón de planilleros que desconozco, ¿no?
Claro.
Ahí sí vamos a tener cierta dificultad, porque vamos a meter un estricto control, pero a los que trabajan, pero tengan la garantía que 25 años conocen todo el departamento central, los funcionarios de la gobernación, y con ellos vamos a trabajar conjuntamente para desarrollar central en una sintonía que nunca se dio con el Ejecutivo, si es que el Partido Colorado mantiene el poder en el Ejecutivo y conquista la gobernación de central.
¿Cuándo? ¿Pero hasta cuándo tienen tiempo? Porque vos no sos hoy Colorado, o sea, no estás afiliado, te expulsaron. ¿Cuándo van a definir eso?
O sea, que yo ayer metí en el padrón, vía internet mi nombre, busqué mi número de cédula y metí, y estoy figurando todavía.
Ah, está todavía.
A pesar que hubo, a lo mejor no actualizado nomás, pero a pesar que hubo una resolución de expulsión donde quise defenderme, no me dejaron. Es decir, se hizo sin mi presencia al juicio.
Claro. No, pero ahí pues, en el padrón, no sé cómo se maneja el Partido Colorado, pero a vos te expulsaron y no te sacaron. A Santi Peña le afiliaron y tampoco le pusieron.
Entonces, y no le pusieron. Entonces me parece que falta actualizar el padrón. Pero hay una resolución que nosotros planteamos la nulidad,
sí,
de ese fallo. Sí. Y esa nulidad, el partido vino y dijo, yo quiero decir, por decirte en un lenguaje menos técnico, le dijo al Tribunal Electoral de la Capital que la única instancia de apelación es la convención, y ustedes no son competentes para entender una nulidad. ¿Qué le dijo el Tribunal Electoral de la Capital? No es cierto, nosotros vamos a entender este tema de la nulidad. Y apelaron, el partido apeló y se le rechazó, es decir, tuvieron dos revés el Partido Colorado, y ahora está para estado de sentencia, autos para sentencia, y se va a despedir sobre el fondo de la cuestión. Y fíjate vos, a mí no me dieron la medida cautelar y al Partido Liberal le dieron, es decir, el mismo Tribunal Electoral al Partido Liberal le da una medida cautelar y suspende y le hace volver, sí, a todos los senadores que fueron expulsados.
Sí.
A mí no. Entonces, es el mismo tribunal.
Qué barba.
Pero yo confío plenamente que el tribunal no está siendo manoseado por nadie. Creo en la independencia.
Claro,
de esos jueces, y espero que en breve declaren la nulidad, porque corresponde la nulidad. No podés enjuiciarle a alguien y no tenerle presente declarando. Es imposible. Entonces hay una arbitrariedad y corresponde la nulidad. Le guste o no le guste, van a tener que fallar diciendo, hágase el lugar a la nulidad planteada por el demandante, y entonces la consecuencia va a ser notificar la reincorporación al padrón partidario. Y allí estaríamos habilitados para correr la carrera, pero hay conductas de dilación, de chicanería que está planteando el Partido Colorado. Es decir, está direccionado. Zeta no puede volver. Hay una orden. Es decir, es injusto el tema, porque es así. Las diferencias que Zeta tuvo con Carter son insalvables y se ordenó que no sea más y no esté dentro del partido, entonces no tiene que darse. Entonces hay un equipo de abogados de la ANR que dilata, y a lo mejor va a salir el fallo, y qué van a hacer, van a apelar, y después si pierden en apelación va y a la corte. Pero la idea es que yo no pueda correr por el partido. Por eso ayer Marito dijo, ¿por qué no le damos la oportunidad y dejemos de perseguir? Porque finalmente, allá después del 17 de diciembre, alguien va a llamar a la unidad y a estar todos juntos, y me parece que habría que demostrar cierta amplitud y voluntad de que eso se dé ahora y que todos tengamos la misma posibilidad.
Sí, señor. Sí, sí. Bueno, senador, te agradezco el tiempo. Gracias por atendernos, y vamos a ver cómo sigue todo esto. Muy amable.
No, a vos, un fuerte abrazo. Gracias.
Okay. Adiós, adiós. El senador Eduardo Zeta hablando con nosotros sobre la situación que se vive cuando se habla de los gastos.